Bienvenidos al Punto Ciego, un espacio donde lo que no se ve se convierte en el punto de mira. Hoy tenemos con nosotros a Miguel Ángel de la Fuente, concejal delegado del Área de Servicios Sociales, Empleo y Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Palencia. Para ponerle contra las cuerdas, contaremos con dos futuras educadoras sociales, Isabel y Tania.
Bueno, en primer lugar, darte las gracias por haber aceptado nuestra invitación y vamos a empezar a preguntarte que como concejal queremos saber qué se desarrolla en su área de servicios sociales, empleo y desarrollo económico.
Bueno, no sé, primero decir que buenos días a todos, que agradecer pues la invitación, vuestra invitación de gente, en este caso profesionales o futuros profesionales comprometidos con los servicios sociales y con la atención a las personas. Y luego, por otra parte, pues va a ser difícil resumir todo el contenido del área, pero lo voy a intentar, ¿no? En el caso de los servicios sociales, trabajan políticas tanto de servicios sociales generales, digamos lo que son atención básica, ayuda a domicilio, ayudas de urgencia social, teleasistencia, etcétera, y centros de día, y lo que son los CEAS, los servicios de atención social básica, ¿no? Y luego, por otra parte, están pues lo que son servicios específicos, ya vinculados a sectores como puede ser mayores, personas con discapacidad, inmigración, minorías étnicas, etcétera, ¿no? Y luego, dentro de los servicios sociales, también en el ayuntamiento, pues disponemos de lo que son programas dirigidos a la adolescencia, a la juventud y a la infancia, ¿no? Eso por una parte en los servicios sociales. Pues evidentemente se hacen muchos programas, por ejemplo, también con la Universidad Popular, dirigidos también a la educación de adultos, también se impulsan también y desarrollan proyectos específicos también de jóvenes, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego en desarrollo económico y la vinculación del área, precisamente está un poco en intentar coordinar todo lo que son políticas de empleo y políticas de emprendimiento que de alguna manera faciliten la inserción sociolaboral de las personas en general, pero las personas con más dificultades en particular, con gente con exclusión social, personas también con discapacidad o personas que, bueno, pues que vienen de otros sectores o que son inmigrantes y que hay que darles oportunidades. Eso es el vínculo un poco que existe en el área. Y luego el tema de innovación, pues porque también a través de la innovación pues están generando también nuevas oportunidades. Estamos ya en el mundo de las nuevas tecnologías y evidentemente a través de la innovación se está generando otro mundo al que no podemos estar ajenos, ¿no? Y desde luego pues en Palencia se han recibido incluso reconocimientos importantes como es el premio Google, ¿no? Que para nosotros pues ha sido una satisfacción, aparte de estar trabajando pues en iniciativas como puede ser las ciudades Smart City Valladolid Palencia, pertenecer a la red Impulso e Innovación del Estado, en fin, actuaciones que creo que van a poner también en su lugar pues a Palencia, el desarrollo de la ciudad y con eso el desarrollo del empleo y las oportunidades para todos.
No nos deis la vara con el rollo de siempre, anda ponte el mono y vete al tajo a ver que siempre.
Ya que en un futuro vamos a ser educadores sociales, nos gustaría que nos explicaras un poco qué cargo podría tener un educador social en estos proyectos que nos has estado contando, que hacéis allí en el ayuntamiento y demás.
Bueno, ya de hecho hay educadores sociales que están participando, por ejemplo, específicamente en políticas de juventud, en actuaciones de juventud, programas de juventud, vinculados, por ejemplo, no sé si conocéis los programas de referencia en lo que es el que se llama Botellón o los que se están también trabajando a través de la Liga de Educación, que son vinculados a sustituir, por ejemplo, ante acciones que se pueden dar de exceso de consumo de alcohol, pues sustituir una sanción económica pues por una atención inclusión o por una sustitución en determinadas actividades que pueden ser de cuidados de personas o pueden ser de trabajar junto con los servicios de limpieza para reparar de alguna manera esa conducta, tener también determinadas entrevistas con el chico o con la chica y con sus padres, etcétera, ¿no? Pero yo creo que el campo del educador social es amplísimo, o sea, desde los propios sectores básicos, o sea, de los servicios básicos a los servicios más específicos que he nombrado anteriormente. Pero ahora mismo están trabajando en juventud, están trabajando también dentro de los programas de intervención familiar, que además con el nuevo acuerdo marco hemos conseguido que vengan dos nuevos puestos de trabajadores sociales y un educador familiar, que en este caso va a ser evidentemente un educador social, y eso tendrá que salir una oferta del propio ayuntamiento para que esa plaza se cubra. Sí es verdad que son pocas, pero que hay que hacer un esfuerzo porque los servicios sociales crezcan, porque vamos a tener una sociedad que cada vez depende más de la atención a las personas.
¿Cree que esa dependencia se ha considerado de acuerdo a la crisis económica que sufrimos?
¿La dependencia de los servicios sociales? No, los servicios sociales es un invento ya de hace mucho tiempo.
Sí, pero que las personas estén acudiendo de manera más numerosa.
Por supuesto, por supuesto. Palencia y Castilla y León cuenta con una red de servicios sociales posiblemente mucho mejor y más desarrollada que otras comunidades autónomas. Gracias a eso se ha soportado mejor la crisis, lo que no significa que no se haya pasado mal en la crisis, Por ejemplo, el ayuntamiento se ha visto obligado a poner una bolsa de ayudas de urgencia social que este año han superado los 140.000 euros. Hablamos de ayudas básicas, ayudas para pago de gas, para pagos de alquileres, para pago de electricidad, para pago incluso de alimentos, aparte de participar en la red de alimentos que está constituida con la Junta de Castilla y León, que está constituida con entidades como el Banco de Alimentos, Cruz Roja, etcétera, ¿no?
O sea, que se podría decir que desde el ayuntamiento se está aumentando el gasto hacia los servicios sociales.
Pues por supuesto, se está aumentando, y es que de no haberlo hecho las familias hubiesen sufrido muchísimo más. Y estamos hablando que es que los servicios sociales antes se han considerado solo servicios para atender a ciudadanos con problemáticas, y no es cierto, con problemáticas específicas, o sea, porque tus características de que eres de una minoría étnica, o que eres un inmigrante, o que eres una persona mayor, o que eres una persona con discapacidad, no es cierto. Los servicios sociales están para todos los ciudadanos, y ahí es donde las personas encuentran el apoyo de las administraciones y el apoyo, en este caso, de los ingresos que se generan a través de los impuestos y participan todos los ciudadanos, revierten en servicios para los que peor lo están pasando y para todos.
¿Que el ayuntamiento cuenta con los recursos necesarios para reducir o ayudar a que la situación de estas personas mejore?
Nunca es suficiente. Yo creo que desde mi punto de vista, es un punto de vista personal, hablo ahora desde un punto de vista personal, yo tendría un desarrollo mayor de lo que son los servicios sociales, sobre todo en los municipios.
¿Crees que a nivel nacional se está dando las ayudas suficientes a las comunidades autónomas para ayudar a las personas que se encuentran en riesgo de exclusión social?
A nivel nacional son políticas mucho más grandes, ¿no? Que al final no se ven los resultados, no tardan en llegar a lo que son los municipios, ¿no? Pero sí, yo, por ejemplo, he hecho en falta determinadas cuestiones, aunque se han hecho esfuerzos. Claro, la situación que nos ha tocado vivir ha sido una situación que no la conocíamos, de una crisis bastante general, ¿no? Y que ha revertido sobre todo en familias normales, o sea, que antes, normales, y cuando hablo normal lo hablo entre comillas, que no tenían problemas, o sea, que han surgido problemas económicos, de los problemas económicos han podido derivar a otros problemas de pérdida de vivienda, pueden aparecer conflictos, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que se pueden hacer más cosas, ¿no? En políticas de vivienda, pues ya creo que es casi un grito de toda la ciudadanía que se haga un parque público de viviendas de alquiler, por ejemplo. Eso es algo que nos tenemos que acostumbrar, además, a vivir también en viviendas de alquiler. En Europa se viven viviendas de alquiler que también se apoyan financieramente por los estados o por las administraciones. También las entidades bancarias tienen que colaborar en esto, ¿no? Hay un montón de pisos que están vacíos sin tener utilidad, y bueno, pues se puede generar de alguna manera un impulso de que esos pisos vayan con alquiler, o sea, con un alquiler social, mientras se les dé una garantía a través de las administraciones. Siempre hay posibilidades de ayudar más, ¿no? Yo creo que la política local lo que hace es acercar esas políticas, tanto regionales como nacionales, a los ciudadanos. Cuanto más presupuesto tenga un municipio, yo soy un defensor total de las ciudades y de los municipios, yo creo que es además un referente a nivel europeo el que las ciudades son las que marcan el desarrollo de los pueblos, el desarrollo de las, en este caso, de las sociedades.
dejaste tu pasado al borde del abismo. Y nos dimos ya cuenta de que nada es lo mismo. Enfrente del espejo me he quedado hoy preguntando al cristal, ¿quién soy? Dejaste tu pasado al borde del abismo. Y nos dimos ya cuenta de que nada es lo mismo. Enfrente del espejo me he quedado hoy preguntando al cristal, ¿quién soy?
Bien, Miguel Ángel, ahora nos gustaría dirigir el tema hacia otros aspectos, y es que tenemos entendido que tú has sido director del Centro Regional de Menores Zambrana, que está en Valladolid.
Sí, así ha sido.
Vale, nos gustaría que nos contaras un poco, pues, los perfiles de menores que hay en el centro, las funciones que tenéis ahí, cómo se trabaja.
El Centro Regional Zambrana es un centro de referencia. Es un centro de referencia en el que se combinan varias actuaciones. Hay lo que son actuaciones o programas de socialización que van dirigidos a problemas, a personas o a chicos con problemas de conducta, chicos y chicas con problemas de conducta, pero vinculados a la red de protección. O sea, la red de protección es cuando estamos hablando de familias que tienen una problemática y dentro de esa problemática puede surgir un problema de conducta de uno de sus hijos, ¿no? Que puede existir o que puedan ser menores que son de alguna manera también desprotegidos por sus padres y manifiestan determinados problemas de conducta. Pues hay medidas, que hay programas de socialización que son en abierto y otros que son, digamos, en abierto pero en centros, ¿eh? En este caso, uno de los centros está en Zambrana, que son los hogares de socialización, que son como una especie de pisos pequeñitos en los que se trabaja a través de los educadores. Ahí sí que hay muchos educadores que trabajan sus planes individuales, sus proyectos individuales para la inserción y normalización de sus conductas y la incorporación en la sociedad y en su propia familia, porque la propia familia sigue estando fuera y el trabajo también hay que hacerle con la familia. A veces es muy difícil trabajar con esa familia porque a veces el Zambrana o el centro es visto como un refugio, las cosas parece que van bien allí y en cuanto empieza a incorporarse a la sociedad, al entorno que normalmente la persona vive, todo tipo de entorno, tanto educativo, familiar, lo que es el ecosistema, su ecosistema, pues entonces empieza a tener problemas nuevamente, ¿no? Entonces se trata de generalizar esa educación, esos aprendizajes en esos entornos, ¿no? Se hacen muchas cosas. El hogar de socialización sería una parte y luego estaría lo que es un centro de reforma. Un centro de reforma que ya está vinculado con la ley penal juvenil, está vinculado con infracciones, está vinculado con delitos que se cometen, ¿no? Por parte de menores. Yo en el momento que me tocó ser director me pilló lo que es el cambio normativo de la ley y todas las personas que salían de 18 a 21 años de prisión o que estaban en prisión iban a parar al centro Zambrana. Eso generó un problema muy grande porque, claro, no es lo mismo un recluso y la vida que se puede tener en una prisión que la vida en un centro que pretende tener un carácter todavía más educativo, ¿no? Y que estás trabajando con menores. Teníamos problemas en ese sentido. En ese sentido hay varios regímenes, ¿no? Hay el régimen abierto, el régimen semiabierto, el régimen cerrado y luego hay el internamiento terapéutico, también está internamiento de fin de semana y libertad vigilada, ¿no? Que se combinan. Todos esos son medidas de reforma, digamos, ¿no? Que aparte existen otras medidas que son llevadas a cabo por la unidades de intervención educativa que están en todas las provincias, también hay educadores sociales allí. Y que trabajan, digamos, dentro de la sociedad y del entorno social las medidas que los jueces disponen, ¿no? Por el tiempo que disponen y están revisadas, evidentemente, por los órganos judiciales, en este caso por los juzgados de menores, que disponen también de un equipo técnico, que les asesora a la hora de tomar y determinar esas medidas, ¿no? Y bueno, pues por decir un poco, la experiencia en el Zambrana es una experiencia diferente, pues también hay un centro escolar dentro, porque a las personas que están en régimen cerrado no se les permite salir fuera, salir dentro de lo que es el centro regional Zambrana. Allí también están los talleres, la unidad de reforma, evidentemente, del régimen cerrado, pues tiene similitudes con lo que puede ser un régimen en prisión en cuanto a el mobiliario existente, en determinadas cuestiones, pero se intenta trabajar pues mucho más individualmente. Es verdad que hay conductas a veces que se retroalimentan, porque en los grupos intentan ser muy pequeños. Se está gestionando en este momento, creo que es una gestión a través de un programa, o sea, a través de un contrato público-privado con una entidad que no sé si, creo que antes lo llevaba Grupo Norte, pero los coordinadores son funcionarios públicos, y parte de los coordinadores y educadores también de los hogares de socialización son empleados públicos. Aparte, pues evidentemente hay todo lo que es la logística de un centro, ¿no? Sus cocinas, sus talleres, hay maestros de taller, hay un montón de trabajadores en ese centro.
A ver, nos gustaría saber qué es lo que pasa con los menores cuando salen del centro, porque claro, con un régimen tan cerrado que tenéis ahí y unas medidas tan estrictas, ¿crees que es una solución compatible con la vida en libertad y la autonomía que pueden tener ellos luego al salir?
Bueno, compatible es, porque de hecho se da, ¿no? Eso es evidente. Lo que pasa que los regímenes que se van también pautando atendiendo a la problemática que o al delito que se haya cometido. También puede pasar por distintas medidas. O sea, una vez que ha estado en un régimen puede pasar a otro o puede pasar a una libertad vigilada de forma progresiva, ¿no? Vamos a decir claramente, esto es experimento, ¿no? O sea, no dejas de estar trabajando con personas. Cada persona, por eso la atención debe ser muy individual. Y yo creo que lo que falta es una conexión potente con el entorno. El entorno de fuera marca más que el entorno de dentro. Que puede haber una idea equivocada en ese sentido, ¿no? La gente se cree que por estar en el centro Zambrana o en un centro de reforma, pues ya estás marcado. Pues no es cierto. No es cierto. Hay gente que incluso sale y vuelve a delinquir por volver a entrar. Porque tiene un entorno tan sumamente deficitario fuera que lo que le hace es volver a no tener oportunidades, pero las mínimas oportunidades de ser persona. Y entonces eso es lo que se debe acometer, ¿no? Se debe trabajar en abierto. Yo creo mucho en la figura del educador de calle. El educador de calle ha sido un referente que no se ha desarrollado adecuadamente, lo que es un mediador, lo que es un educador de calle, lo que es un acompañante de la conducta y del patrón de desarrollo de una persona, es vital. Es vital en cualquier persona. Sabéis que para construir la identidad de cualquier persona necesita una cosa, que es integrar su pasado, su presente y su futuro. Esta gente, normalmente, el pasado que tiene, pues os le podéis imaginar. El presente, mirad lo que tiene. Y el futuro, entonces, no puede tener una persona una identidad personal, y eso es lo importante en el crecimiento personal, tener tu propia personalidad, tu forma de pensar, tu forma de entender la vida y tu manera de desarrollarte, ¿no? Y eso es lo que hay que buscar. Y por eso hay que trabajar más fuera, menos en el despacho, más en la calle.
Miguel Ángel, decías que muchos de los chavales que salen fuera vuelven a delinquir para estar adentro. Entonces, eso nos hace pensar que a lo mejor la función que tendría un centro como Zambrana, que es reinsertar a la sociedad, no está cumpliendo esa función realmente.
Hombre, no es en todos los casos. No es en todos los casos, ¿verdad? Vuelvo a decir que cada individuo tiene su patrón y piensa de una manera. Cada uno además tiene unos problemas. Hay gente que sale adelante, ojalá fuesen más, pero hay gente que sale adelante. Estamos hablando de medidas ya pues bastante restrictivas en general. También hay otras medidas que no son tan restrictivas, como es un internamiento de fin de semana, una libertad vigilada, tal, que no tienen ningún efecto normalmente negativo, sino todo lo contrario, ¿no? Y luego lo que son los internamientos terapéuticos, por ejemplo, que es un tema complejo, porque cuando te encuentras, por ejemplo, a un chico o una chica que ha cometido un delito grave y, bueno, pues tiene problemas psicológicos asociados o problemas mentales asociados, entonces ahí ya la complicación es mayor, pero evidentemente es una necesidad que haya unos centros que atiendan estas problemáticas.
Claro, pero la realidad es que ellos están en Zambrana, en un centro, encerrados. ¿Ese centro normaliza, reinserta, ayuda, trabaja en equipo con el apoyo que deben tener fuera?
Intenta trabajar. Lo que pasa es que, como veis, es un mix muy grande lo que hay allí. O sea, no podemos hablar de lo de socialización. Evidentemente no están encerrados allí. El régimen semiabierto tampoco supone que estén siempre allí, sino que están saliendo actividades fuera continuamente, y se están incorporándoles precisamente en asociaciones, en entidades, en grupos que les son facilitadoras de un desarrollo personal, ¿no? Aparte tienen sus tratamientos fuera, también su tratamiento psicológico o su incorporación a redes culturales, en fin, todo eso se trabaja. Pero lo que quiero decir es que los que están en reforma en régimen cerrado, evidentemente el delito para estar en régimen cerrado tiene que haber sido bastante importante, y bueno, pues se trabaja, pero se va trabajando poco a poco. Primero hay que trabajarlo dentro. Yo hablo para lo demás, sobre todo, y para lo que es luego el objetivo, que es el objetivo de toda privación de libertad, en este caso, que es reinsertar a la persona que ha cometido un error en la vida y que...
¿Se reinsertan o cuánto es el porcentaje? ¿Hay una evaluación posterior?
Hay evaluación de todos los casos, Lo que pasa que, hay que decirlo claramente, pues el porcentaje no es el que desearía nadie, Pero podemos estar hablando de un 30 y tantos% sobre un 100%.
¿Nos hace pensar que ahí falla algo?
Nos hace pensar que no somos perfectos, ni a nivel social, porque eso parte de la sociedad, ni a nivel social ni a nivel de recursos, ¿no? Entonces tendremos que seguir pensando que los educadores sociales que venís ahora pisando fuerte, pues vais a trabajar nuevos programas y además configuraros en profesionales vitales para el desarrollo de esta sociedad.
Izquierdas o derechas, todos quieren pastel, cumplid con
Bueno, hemos leído en prensa que el ayuntamiento ha firmado un convenio con las religiosas de María Inmaculada para atender a las mujeres jóvenes que están en riesgo de exclusión. Queríamos conocer qué tipo de mujeres van a ser benefactoras de este programa y qué tipo de formación se las va a dar.
Vamos a ver, este es un proyecto que se venía haciendo por su parte de forma, digamos, muy voluntarista, y lo que se ha intentado ha sido hacer un proyecto que tenga, evidentemente, el apoyo teórico detrás y una realidad de coordinación que facilite que los objetivos se cumplan, ¿no? Estamos partiendo, en este caso, del apoyo a la mujer y sobre todo a las chicas que puedan salir del sistema de protección o tengan algún problema estructural, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que las proporciona, en este caso, esta entidad en coordinación con los servicios del ayuntamiento, tanto del CEAS correspondiente, y en coordinación con la Agencia de Desarrollo Local también para la inserción laboral? Que es lo que les ellos hacen un programa individual y tienen su atención básica, tienen su residencia en María Inmaculada, tienen su atención a nivel de estudios, les facilitan los estudios, no tiene ningún coste evidentemente para ellos. Nosotros lo estamos cofinanciando, ese proyecto, al que se ha incorporado luego la Junta de Castilla y León, porque es más competencia de la Junta de Castilla y León que de los ayuntamientos, y lo que se hacen son proyectos individuales que lo que permitan es integrar socialmente a estas personas, laboralmente también si lo necesitan, ante los problemas de exclusión que puedan tener, y tener una red de protección lo suficientemente consistente para que no tenga problemáticas añadidas, ¿no? Es también preventivo y lo único que no se acepta, normalmente no se acepta a mujeres que tienen hijos, ¿eh? Porque ya para, o sea, ya para lo que son las los temas de maltrato y todo esto, ya hay casas de acogida y son otra, es otra filosofía, ¿no?
¿Qué piensa acerca de la relación existente entre la Iglesia y el Estado, sobre todo en lo referente a los servicios sociales?
Yo creo que ahora mismo lo que es los servicios sociales, desde luego, a nivel autonómico y a nivel de lo que son las administraciones, poca vinculación hay con la Iglesia, salvo que, bueno, hay entidades que están ahí, como son Cáritas, que han venido trabajando, y lo que está haciendo precisamente las administraciones es intentarles hacer trabajar mucho más técnicamente y que se incorporen a una red que controla lo público, o sea, que se controla desde lo público. No se puede hacer beneficencia a estas alturas, ¿eh? Yo, si tuviese una necesidad, preferiría comer en mi casa que en un comedor social, evidentemente, o llevar a mis hijos a un comedor social. Eso, por muy válidos que hayan sido en otras épocas, yo creo que eso se tiene que tender a normalizar, todas esas políticas, y yo creo que la Iglesia hará su política, digamos, benefactora, de solidaria, están comprometidos, hay otras iglesias que también lo hacen, pero el Estado, en este caso la administración, y con el dinero de todos los ciudadanos y ciudadanas, lo que tiene que hacer es que haya un sistema público, que en este caso el nuestro es público-privado, porque hay un tercer sector muy potente, pero es que hay un tercer sector muy potente que está trabajando muy bien, y puedo hablar de muchas asociaciones como puede ser Spanish, CEAFES, Alzheimer, en fin, miles hay, la Liga de Educación, o sea, gente, o sea, entidades que si no estuviesen, el Estado no podría soportar esa carga de recursos y de programas. Sí es verdad que hay que ponerlo más en valor y hay que financiarlo mejor, pero no da para todo. El problema es que los ingresos, mañana sí diríamos, bueno, pues ahora nos empiezan a subir los impuestos, aunque fuese para esto, ¿no? Pero ¿tiene capacidad la persona, según están las cosas ahora mismo, para pagar más impuestos? O sea, todo es así. Sí es verdad que habría también que acometer cambios estructurales sociales mucho más importantes para que el sistema fuese más equitativo e igualitario, ¿no?
Bueno, con respecto al plan de accesibilidad para todos, queremos saber cómo se empezó a gestionar y cómo se empezó a promover.
¿Os referís al premio de accesibilidad?
Sí, el premio, sí.
Reina Sofía. Bueno, vamos a ver, ese premio no es fruto de un día. En Palencia se ha venido trabajando en accesibilidad desde hace muchísimo tiempo. Sí es verdad que la valoración que hacen anualmente, pues es una valoración vinculada a los últimos 10 años, más o menos, últimos 5 o 10 años. Entonces aquí ha habido planes de accesibilidad muy potentes que hubo hace ya bastantes años, y luego ha habido pues una conciencia, sobre todo desde el municipio, del Ayuntamiento de Palencia, de superar barreras desde un punto de vista arquitectónico, desde un punto de vista integral, de la autonomía, del acceso al trabajo, de todas estas cosas, ¿no? Y lo que se empezó a fraguar la solicitud hace 2 años, la hemos solicitado el año anterior, que no nos concedieron nada, y este año, que hemos sido pues merecedores todos los palentinos y palentinas, y en este caso el Ayuntamiento de Palencia, pues de esta mención, que yo creo que es importante, porque es un reconocimiento muy importante a nivel de Estado, que es reconocido también internacionalmente, y que ha valorado sobre todo el trabajo que se ha hecho o se viene haciendo desde el clúster social que existe en políticas de, vamos, en programas de inserción laboral con personas con discapacidad en el centro de FIDES del Plan Urban.
Queremos conocer que de todos los programas que se han hecho para erradicar la exclusión social en Palencia, ¿cuál destacaría y por qué?
La exclusión. Pues yo creo que el programa más importante ha sido la activación de la red de lucha contra la pobreza, con todo el tema de política alimentaria o de planes alimentarios, para coordinar adecuadamente la red con todas las entidades que trabajan en ella, para hacer un buen uso de esa red. Y luego destacaría la complementariedad con la atención personal de los trabajadores sociales y de los equipos de intervención familiar para evitar más problemas de desestructuración, combinado con las ayudas de urgencia social en las que ha impulsado el propio ayuntamiento. Eso en cuestión, digamos, de exclusión pura y dura. Pero luego, bueno, pues se están trabajando y se van a impulsar proyectos como proyectos vinculados al tema del alcohol, al abuso del alcohol, que yo creo que es un problema gravísimo, y sobre todo en juventud, ¿no? Se está trabajando en un nuevo plan de juventud, se está trabajando en un nuevo programa de drogodependencias que ya hay una actualización con las medidas que se han llevado a cabo, como la mesa de salud y distintos programas que se han impulsado vinculados con las adecuadas conductas también de las personas, en este caso de los ciudadanos y de los jóvenes. Y luego pues se está trabajando también en el futuro inmediato en una sala de juventud que se va a abrir en la antigua prisión, en Lecrac, que va a estar pues vinculada a la formación, a la información y al ocio de las personas jóvenes, y que yo creo que va a ser pues uno de los referentes para los jóvenes de Palencia.
¿Cree que toda la población tiene una red de seguridad en Palencia?
Yo creo que los servicios sociales están ahí y que me atrevo a decir que la tienen. ¿Con los suficientes recursos, con los máximos recursos? Pues seguramente no. Pero con los recursos necesarios para que no una persona no pueda estar en situación de exclusión, sí existe. Y existen unos grandes profesionales, existen muchos recursos y, bueno, recientemente, por ejemplo, hemos firmado también el convenio que se firma con el Hogar de Atención al Transeúnte, y eso también vincula también la atención a gente que aparece, que no siquiera es de Palencia, y se le está atendiendo con, yo creo, con una calidad importante.
Miguel Ángel, dice que el Estado no tiene la capacidad de asumir el sistema actual y que algunas entidades hacen una gran labor, sin la cual la situación de las personas en riesgo de exclusión social sería muy diferente. ¿Qué cambios considera que serían necesarios para que el Estado pudiese asumir la responsabilidad que en este momento tienen otras asociaciones y que debería ser responsabilidad del ámbito público o de la Administración?
Yo no creo en un sistema solamente público, o sea, por ideas y por ideología. Creo en un sistema mixto, bien financiado y con control público. Parte tiene que ser público y parte tiene que ser privado, pero bien financiado y bien controlado públicamente. ¿Por qué digo esto? Primero, por la sostenibilidad del propio sistema social. Esto, al fin y al cabo, luego todos son recursos. Todo el mundo tiene que trabajar, tiene que tener un dinero, tiene que comer, tiene que... Entonces, para tener eso, tiene que estar equilibrado el sistema. Sí es verdad que se podían plantear políticas más flexibles dentro de lo público, o sea, que fuese más flexible, porque yo no voy a decir que tengan grandes derechos laborales los trabajadores públicos, yo soy un funcionario público, pero existen personas que están, digamos, valiéndose del sistema público para no trabajar adecuadamente, y eso también no es lógico. O sea, creo que el sistema público está un poco viciado y el sistema privado, por otro lado, está también viciado. O sea, y entonces yo creo que tiene que haber compromiso por las personas, compromiso por los trabajadores, trabajen donde trabajen, y que esté bien remunerado ese trabajo y que luego se preste un adecuado servicio. O sea, que no es tanto lo público o lo privado, sino que se haga bien, que esté bien remunerado y que se cumplan los objetivos. Eso, y que se evalúe, porque aquí hay poca costumbre de evaluar.
Bien, pero quizá no me refería tanto al ámbito laboral como a si el Estado tiene ciertas responsabilidades que deberían asumirse por él mismo y no tanto desde ciertas organizaciones que lo hacen quizá desde una forma más caritativa.
Yo creo que caritativas ya pocas entidades, porque todas están financiadas por la vía pública, a través del IRPF, a través de determinadas convocatorias, a través de convenios de las propias administraciones. O sea, es verdad que pueden poner parte de su trabajo de forma voluntaria o tal, pero están cofinanciadas, en este caso, por el Estado o por la administración pública, en su vertiente autonómica, local, provincial y estatal, ¿eh?
Bueno, Miguel Ángel, pues aquí concluimos la entrevista, así que gracias por tu asistencia.
Pues gracias a vosotros y que tengáis mucho éxito en vuestra profesión y que entre todos seamos capaces de atender mejor a las personas. Sí.
Dale que dale, bla, 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 mentira política.
Hoy, en riguroso directo, desde el estudio del Punto Ciego, contamos con Matriarcado Caníbal, llegados de su gira más importante por las ciudades más concienciadas con la exclusión social. Hoy nos versionarán la canción Sin Papeles, del grupo Che Sudaka.
¿Cómo te tomo más que mi amor? Siempre chequeo mi fútbol. Pues me escondo cuando viene inmigración, inmigrante ilegal en Europa. Oh, sin papeles, ando sin papeles, inmigrante ilegal en Europa. Sin papeles, ando sin papeles, inmigrante ilegal en Euro. Es más macho por tener un uniforme, en la cintura un pistolón. Yo me escondo cuando viene inmigración, inmigrante ilegal en Euro. Sin papeles, ando sin papeles, inmigrante ilegal en Euro. Oh, sin papeles, ando sin papeles, inmigrante ilegal en Euro. Suena las sirenas, patearon la puerta.
Creo que me vienen a buscar.
¿Qué diría mi gente si me ve por allá de vuelta? Inmigrante ilegal en Euro. Oh, sin papeles, ando sin papeles, inmigrante ilegal en Euro. Oh, sin papeles. Sin papeles, inmigrante ilegal en Euro.
¿Harto de que ocupen tu plaza de aparcamiento y de que te miren con cara de lástima? ¿Cansado de que bordillos, escaleras, rampas empinadas y accesos a estancias públicas sean un obstáculo para tu silla de ruedas? Tenemos la solución. Las nuevas pastillas que os den. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte con su ayuntamiento.
Y recuerden, ojo con el punto ciego.
Le atiende el contestador automático del punto ciego. Hable ahora o calle para siempre.
Usted, sí, usted que nos está escuchando, tendrá la oportunidad de escupir todo el veneno que quiera y poner a caer de un burro a todo lo que no te deja dormir por las noches. Aprovecha esta oportunidad única y llama a nuestro fabuloso programa, El Punto Ciego, La Calle Protesta.